Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
¿Qué tal, amigos de Caja Popular Mexicana? Todos los que nos escuchan a través del podcast CPM Comunica, les mandamos un caluroso saludo y les agradecemos que nos acompañen en este episodio donde tenemos una charla que estamos festejando el primer año en el que se celebra el Día del Cooperativismo en México. El 15 de octubre estamos celebrando este día con esta charla y con un anuncio. Ahorita les damos el anuncio. Les voy a presentar pues a los participantes de la charla que estaremos aquí con ustedes en estos minutos. Nos acompaña Luis Miguel López. Él es licenciado en comunicación y fue alumno de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo y coautor de los libros La economía social y solidaria en un contexto de crisis de la civilización occidental, el libro Avanzar en la inclusión financiera, propuestas en torno a la conceptualización y al marco legal desde dos cooperativas de ahorro y préstamo como actores de las finanzas solidarias en México y las finanzas solidarias en algunos países de América. Todos estos libros editados por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Luis Miguel ahora adelanta estudios de posgrado en la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato e investiga sobre el legado teórico y académico de los padres Manuel y Pedro Velázquez. Como ven, es un acompañante que tiene mucho conocimiento al respecto y pues estamos gustosos de que participe con nosotros. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Gracias, José Luis. Muy bien. Muchas gracias a quienes nos escuchan y me alegra mucho compartir con ustedes.
Sí, es una noción de los libros en los que has participado, pero pues vamos a estar hablando mucho de este legado de los fundadores de las cajas populares y pues de los temas actuales que estás estudiando, que estás revisando. Y pues esperamos que sea una charla muy interesante.
Así es, muchas gracias.
Y también está con nosotros Gabriel García Velázquez. Gabriel García Velázquez es sobrino de los padres Manuel y Pedro Velázquez, fundadores del Movimiento Cooperativo en México, de las Cajas Populares. Gabriel se ha encargado y ha tomado como una tarea muy personal y muy enfocada en mantener el legado y fortalecer este trabajo que hicieron sus tíos, ahora desde sus trincheras, y ha decidido participar con cooperativas y con cajas populares para abrir toda la información y que de primera mano el conocimiento que le dieron sus padres. También tiene varias iniciativas, tiene varias propuestas para fortalecer este legado y pues hoy estará platicando con nosotros de ellas. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
José Luis, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado hasta acá a León. Yo radico en Ciudad de México y fue toda una experiencia recorrer las instalaciones de esta organización. Un gusto haber visto y convivido con la gente que participa aquí. Y desde luego, José Luis, comentar un poco en una charla de café y de amigos lo que es el cooperativismo a raíz de estos eventos que vienen para ustedes, ¿no?
Sí, bien dicho, Gabriel, una charla de amigos, porque tenemos este punto en común, que es las cooperativas. Y pues bienvenido a los caminos de Guanajuato, donde el trabajo de Manuel y Pedro Velázquez hoy es muy palpable e impacta muchas comunidades de la región, además de todo el país. El anuncio que queremos hacerles y como primer pauta para platicar al respecto, queremos hablar del nuevo libro editado de Caja Popular Mexicana que se titula Manuel Velázquez y yo. Este libro es un libro que tardó varios años en concebirse. Es el último libro escrito por el profesor Florencio Guía Villaseñor, quien lo llamamos nosotros el escritor de las cooperativas. Tú lo conociste, Gabriel, lo conociste, Luis Miguel. Y pues fue alguien que también dejó un legado bibliográfico importante y todo el trabajo que hizo de difusión pues también fue pilar para que esto de lo que estamos hablando ocurriera. Este libro es un esfuerzo de Caja Popular Mexicana por continuar fortaleciendo el movimiento cooperativo. Y entre todo su contenido y toda su información, pues nos da un panorama muy cercano a la interacción primera que tuvieron Manuel Velázquez Hernández y Florencio Guía Villaseñor a un nivel muy personal, muy, muy de amistad, digamos. Yo veo capítulos en los que se dicen hasta los apodos que entre ellos se decían, ¿no? se mencionan. Y también nos da un panorama de discursos y de charlas de Manuel Velázquez y de cómo fue creciendo hasta en orden cronológico el movimiento cooperativo y lo que él pensaba al respecto en esa realidad. Quisiera comenzar contigo, Luis Miguel. Fuiste editor de este libro, participaste con Caja Popular Mexicana, ya teníamos varios años con este proyecto, hoy el libro ya está en físico y es palpable. Ya comenzamos su difusión, en la que nos han apoyado ustedes también. Gabriel, ahorita nos platicas un poco del impacto que ha tenido esta difusión. Pero, ¿qué nos puedes decir del libro, Luis Miguel? ¿Cómo fue ser editor de este libro? ¿El contenido? Cuéntanos un poco.
Bueno, la verdad es que ha sido una gran experiencia conocer el pensamiento, el legado teórico y sobre todo, pues, el legado que deja por escrito el padre Manuel, un escritor prolífico y un pensador desde la sociología bastante lúcido. Este texto, como bien mencionas, José Luis, es un compendio que su amigo Florencio Eguía, el que nosotros conocemos como el escritor de las cooperativas, hace a lo largo de varios años y en el que reúne la obra por escrito, los ensayos, los discursos, las entrevistas que el padre Manuel realizó a lo largo de varias décadas. Es un libro robusto, no solamente en su forma física, sino también en su contenido como tal, porque hace un recorrido, una línea de tiempo desde 1968 hasta principios de la segunda década de este siglo, en donde el padre nos presenta cómo fue evolucionando su forma de percibir no solo nuestro país, sino al movimiento cooperativo en general. Florencio Eguía Villaseñor, como bien mencionas, fue una persona muy cercana, profesor formado en la Normal Superior, pero una persona muy cercana al padre Velázquez. Y como ustedes saben, el padre Velázquez tuvo una gran formación en aspectos de sociología. Él fue maestro en sociología por la Universidad de Washington. Recibió la influencia directa de su hermano Pedro Velázquez, a quien de forma, la verdad, muy conmovedora, apreciaba mucho, pero apreciaba más allá de sus lazos sanguíneos. Lo apreciaba como un pensador, como un revolucionario. El padre Pedro fue doctor en teología, recibió la magna cum laude a los 27 años en la Gregoriana de Roma. Entonces fue un pensador que, más allá de su legado en las cooperativas, estudió la situación de nuestro país y buscó la forma de no dejarlo por escrito solamente, sino llevarlo a la práctica. Y es hoy por eso que tenemos un legado de cooperativismo en todos los aspectos, sobre todo en el de ahorro y préstamo en nuestro país, gracias a este gran equipo que se hizo entre los hermanos Pedro y Manuel Velázquez.
Y mencionar aparte que el libro físicamente, como mencionas, es grande y tiene fotografías históricas. Gabriel, que conoce a los amigos de Manuel Velázquez, de Pedro Velázquez, vio estas fotos y dijo, él reconocía a los que salían en las fotos. Son fotos también que tienen un valor, pues, y le dan impacto al contenido del libro. Lo hicimos con la intención de que, pues sí, un libro que reflejara la importancia de su contenido y el valor de tal, ¿no? Como lo mencionas, un trabajo importante. El libro van a poder verlo muy pronto en medios digitales de Caja Popular Mexicana. Claro, se va a poder descargar. En físico vamos a comenzar con los trabajos para su difusión en ámbitos académicos, ámbitos de gobierno, con otras cooperativas. Y la información ahí va a estar. Y la manera de escribir de Manuel Velázquez, del profesor Florencio, también es muy, a mí me parece muy peculiar. Ya hemos platicado su comunicación muy vanguardista. Es un libro que, aunque contiene discursos, contiene ciertos textos muy especializados, es muy, muy, a mí me parece muy ligero de leer, ¿no? Muy, muy entendible. Entonces, estén atentos porque lo vamos a acercar mucho a todos los socios cooperativistas y, pues, a los mexicanos en general, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar, Gabriel? El trabajo del libro, llegaste tú aquí con el libro cuando estábamos precisamente en su difusión. Lo viste y pues nos has ayudado a que llegue, además de la familia de ustedes, de los Velázquez, pues a que llegue a gente que lo conoció y que conoce el trabajo y que ha tenido un impacto ya de verlo y de darle, junto con la tarea que tú has asumido, fortalecimiento al legado de los padres Velázquez.
Bueno, muy bien, José Luis. Pues antes que nada, mencionaron algo muy importante, la pluma ligera de esos dos grandes amigos que fueron Florencio Eguía y Manuel Velázquez. Y eran tan amigos que muy a su estilo, sus bromas, sus formas de llamarse, y no solamente en la manera personal, sino en el trabajo, en la relación humana que guardaban el padre Manuel con Tere, con Ricardo, con Alfonso, sus hijos de Florencio. Sí. Y también al revés, Florencio mantuvo una relación con mi familia, pues Florencio y Tere fueron padrinos de mi hermana, la más chica. Entonces, por muchos años hubo una relación cordial, aunque a su salida de Ciudad de México, de la calle Tlaloc hacia San Luis Potosí, pues se perdió un poco, pero siempre había esa relación, esa llamada en Navidad, y se mantuvo, ¿no? Era una relación muy familiar. Yo creo que eso se quedó en familia, ¿no? Se quedó en familia y fue creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, sobre el libro, es un libro hermoso, realmente muy bonito, muy bien hecho. El trabajo editorial está muy cuidado. El trabajo en su papel, de verdad que tiene una calidad digna de ser preservada. Y desde luego, la impresión que ha causado a las personas que les hemos hecho llegar este acervo, les ha gustado porque está muy didáctico. Es muy didáctico, como tiene que ser, ¿no? Tiene que ser no un libro pesado, sino un libro que puedas repasar y repasar y ver las fotografías y pararte en un momento en alguna fotografía, y si no la conoces, la revisas y te da esa inquietud, ¿no? Te da esa inquietud de el conocer los orígenes de la fundación del cooperativismo como lo conocemos hoy. Porque el cooperativismo, cuando Manuel Velázquez, Florencio, el señor Angulo, Pedro Velázquez y otros próceres más empezaron en San Pedrito, en una iglesia en la colonia Juárez, picando piedra, ¿no? Y con reuniones muy pequeñas donde apenas existían 2 o 3 personas. Y como dice el padre Manuel, o decía el padre Manuel, hay que ser medio locos para estar en esto, ¿no? Cuando alguien hablaba de cooperativismo, era algo fuera, ¿no? No había más que la forma de ir a solicitar un préstamo al banco, irte con los agiotistas, que ya en algún momento les he mencionado de dónde nace la inquietud de Manuel y Pedro Velázquez, y cómo eso lo pasan y lo empiezan a trabajar, ¿no? Sí. ¿Qué impresión ha dado? Muy buena, ¿eh? Muy buena. Creo que con las personas que nos hemos acercado han recibido con mucha alegría, porque desde que está el libro lo ves con unas imágenes bien cuidadas, atractivas, y al momento que lo abren y lo empiezan a ojear, les gusta, sí. Les gusta. Y dice, oye, pues lo voy a promover, voy a platicar, y es una forma didáctica como era Manuel Velázquez, didáctico.
Oye, Gabriel, tú me hiciste un comentario cuando nos conocimos. Manuel Velázquez era muy, muy reacio a acercar a la familia al movimiento para mantener precisamente el conflicto de intereses lejos. Y me dijiste que te hizo un comentario que tú ibas a participar en el movimiento a su momento. Tú ibas a tener un momento específico. Y ahorita ya estás muy cercano, estás fortaleciendo el movimiento, estás tratando de acercarte a cooperativas para abrir totalmente todo el legado que dejó con ustedes como familia Manuel. Ya platicamos ideas de cómo fortalecerlo, queremos hacer cosas, ¿no? Con todo este contenido que hay, con todo lo que se puede hacer en equipo. Platícanos un poquito de esto que te dijo y qué es lo que te motivó a retomar el trabajo de las cooperativas de tus tíos.
Claro que sí, mira, José Luis, en los años 80 más o menos, en algún momento cuando el tío Manuel, le decíamos el tío Ney, ¿no? Ya. Todo mundo en la familia era Ney, ¿no? Ney. Entonces, y eso se lo decíamos de cariño, ¿no? Entonces, en los años 80, cuando yo estaba en la preparatoria y que regresaba de conferencias y eventos, un día, un domingo, él comía todos los domingos, él se iba a refugiar a Ciudad Satélite, a la casa de sus hermanas, a comer. Eso era para él.
Domingo familiar.
Domingo familiar. Y él iba ahí a cargar pila. Yeah. Iba a cargar pila, pero llegaba y se sentaba en un sillón muy cómodo, donde él ahí se ponía a leer, y hasta antes de morir, antes de morir llegaba y se sentaba ahí, leía periódicos, revistas, libros, lo que fuera, ¿no? Una persona que desde siempre era un buen lector. Y un día me acuerdo que yo creo que tendría menos de 18 años o 18 años, me acerqué y le dije, oye tío, yo quisiera incluirme, estar cerca de ti con el tema de las cooperativas. Y me dijo, no, tú primero dedícate a hacer otra cosa y cuando yo ya no esté, ya te acercarás. Ajá. Y después le decía, oye tío, ¿pero por qué? ¿No? Entendía yo que él no quería incluir tanto a su familia porque fuera a prestarse a malas interpretaciones, uh-huh, o que la familia se aprovechara de un legado social y que hubiera un mal manejo, ¿no?
Sí.
Entonces él siempre dijo, separemos familia del trabajo de las cooperativas y de esto, porque a lo mejor en su momento cualquiera de los familiares hubiera podido llegar, oye, soy sobrino de Manuel Velázquez, Pedro Velázquez, seguramente hubiéramos tenido las puertas abiertas, hubiéramos escalado a algún puesto administrativo, alguna cuestión laboral, pero él no quiso, ¿no? Uh-huh. Y yo no lo entendí, y en algún momento se lo llegué a comentar a mi tía Balbi, que era una de las hermanas mayores de mi tío Manuel, y dijo, no, es que tu tío lo hace por algo y sabe por qué, ¿no?
Yeah.
Era muy sabio en ese momento Manuel Velázquez, ¿no? Y entonces hace un trabajo muy importante, pero siempre nos divulgaba, siempre nos divulgaba, sí, siempre llegaba con información, siempre llegaba con revistas de cooperativismo, regresando de alguna asamblea me decía, toma hijo, aquí está para que te enteres cómo vamos, ¿no? A la fecha, cuando yo me casé con una financiera, la entrevista, platica, y le dice, ah, entonces tú eres de la que mueves el dinero de manera mal adecuada, sí, y entonces empiezan a trabajar y a platicar, y se escriben, y le pregunta cosas, y en los domingos que nosotros ya casados íbamos a Satélite, él le decía a Cintia, a mi esposa, oye, ¿y cómo van las cosas? ¿Qué opinas de esto? ¿No? Entonces, siempre muy, muy metido y siguiendo la economía y las finanzas, ajá, desde su trinchera, ¿no?
Digamos que los mantenía al tanto, alineados a la información, él les acercaba a la información, los mantenía al tanto de lo que ocurría, y hoy día ya, tan es así que hoy día tú lo que nos platicas, pues de alguna manera te has mantenido informado del movimiento, ¿no? Y hoy puedes hacer esta labor de...
Hemos procurado de alguna forma, aunque nos mantuvimos aparte, por esa situación, ¿no? Por esa, uh-huh, situación, y porque no queríamos intervenir con los ideales de Manuel Velázquez, ¿no?
Sí.
Porque era faltar un poco a sus conceptos,
sí,
y a sus ideas, ¿no? Y bueno, creo que hay que retomar la batuta. Hay algunas ideas que tú ya comentaste. Entre ellas hemos considerado con algún grupo también de gente conocida armar una fundación Pedro Velázquez, Manuel Velázquez, para reforzar los ideales de estos fundadores.
Sí.
Creo desde mi punto de vista, y tal vez Luis Miguel nos pueda acercar un poco más como académico, que toda organización tiene que ver y no dejar a un lado a los fundadores, ¿no?
Uh-huh.
Sin que pueda yo enarbolar el tema de Manuel Velázquez como familiar mío, es vital e importante considerar que es un grano de libra en nuestra sociedad mexicana. Fue un intelectual de su momento, muy sencillo. Él vivía al filo de la navaja. Él, como sacerdote, sí vivía el evangelio. Pudiendo haber vivido bien, vivía en colonias proletarias, se acercaba a la gente sencilla y vivía con ellos. O sea, él estaba ahí. Y después se iba al trabajo en camión, en taxi, en metro, en lo que fuera, hasta sus oficinas en la Colonia Juárez, en Roma 1.
Uh-huh.
Y él lo vivió hasta el último momento, sí, hasta el último momento. Entonces, es importante que esa figura de ellos se vuelvan a recuperar, que no se entierren, porque habrá organizaciones que digan, pues ya se murió el fundador y lo olvidamos. Yo creo que más que nada, y ahora hay que retomar esas imágenes puras, pulcras y coherentes con, ajá, su momento histórico, ¿no?
Sí.
Porque son pocos en la historia de México. Ahora, hay que recuperar algo. Él fue presea del cooperativismo en la Cámara de Diputados.
Sí.
Fue reconocido a nivel nacional.
Sí.
Y este reconocimiento no cualquier organización la tiene. Pedro Velázquez muere a los 56 años, pero hubiera tenido un camino muy largo y muy productivo.
Sí. Un discurso muy emotivo de Manuel Velázquez en la Cámara de Diputados, que lo pueden consultar en YouTube cuando quieran, está disponible para ver, muy emotivo. Y este punto que tocas, el académico, a mí me da mucha curiosidad y me parece importante aterrizarlo a todos los que nos escuchan. Luis Miguel, desde un ámbito académico, ¿cómo es acercarse a estos fundadores? Hay mucho contenido y hay muchas historias también detrás y una perspectiva muy distinta del impacto en la sociedad de este trabajo. ¿Cómo te has acercado tú desde este ámbito al trabajo de cooperativismo que han hecho ellos?
Claro, José Luis, Gabriel, es muy interesante escuchar estas cuestiones personales del padre Manuel, que como bien mencionas, Gabriel, pues era un tipo reservado. Pese a su gran conocimiento, era una persona muy sencilla y sobre todo que vivía realmente en carne propia a quienes deseaba estudiar, a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Entonces nunca se alejó de ellos, realmente vivió en carne propia las dificultades que vive pues las personas que viven al día. Y el padre Manuel y el padre Pedro también, pues buscaron desde lo académico, pero sobre todo también desde el día a día, generar un impacto positivo en estas personas que desafortunadamente todavía en México son la mayoría. Entonces, cuando los hermanos Velázquez estaban estudiando en nuestro país, casi el mismo porcentaje, más de la mitad de los ciudadanos mexicanos eran pobres o vivían en la línea de miseria. Entonces los padres Velázquez, a través del cooperativismo, buscaron una alternativa que redujera esas brechas sociales, que buscara de una forma eficiente reducir estas grandes distancias que ya se empezaban a ver a mediados del siglo pasado. La importancia que tiene el legado de los padres Velázquez, pues es fundamental, porque en la academia se ha excluido y se ha relegado a los márgenes de la historia, económica, pues los estudios que hicieron los padres Velázquez. Y la exclusión de teorías económicas con enfoque social, pues puede tener consecuencias negativas en términos de desigualdad, de concentración de poder, exclusión social, incluso hasta de sostenibilidad ambiental, porque los padres Velázquez eran unos adelantados a su tiempo y ellos ya hablaban de la participación para causar un impacto también en aspectos que hoy apenas estamos, pues, de alguna forma debatiendo, como la equidad de género, por ejemplo. Entonces, a través de este libro, que afortunadamente Caja Popular Mexicana se da la tarea de difundir, a través de este libro podemos conocer parte de ese legado intelectual del padre Manuel en específico y de esa continuidad que da al padre Pedro. El padre Pedro muere temprano, en 1968, justo en un momento clave para nuestro país. Él muere dos meses después del movimiento del 68, del movimiento estudiantil, y hubiese sido muy valioso tener su punto de vista respecto a esa convulsión social que vivió nuestro país. Sin embargo, su hermano Manuel, pues, continuó con su legado, y este legado queda plasmado en estas 360 y tantas páginas que reúnen su pensamiento de 1967 hasta, como decíamos, la primera parte de la primera y segunda década de este siglo. Entonces, desde la academia es fundamental recuperar su legado académico como tal, recuperar su pensamiento, porque más allá de divisiones, hoy que estamos viviendo una realidad de divisiones, más allá de eso, lo que se necesita es estudiar, como lo hicieron los padres Velázquez, en particular en este caso el padre Manuel, estudiar la situación de nuestro país y buscar alternativas de desarrollo que correspondan con la realidad que vivimos. Decía el padre Manuel que el individualismo liberal piensa en la acumulación de unos cuantos, y también el modelo marxista, pues, piensa en el control desde el Estado. Entonces él decía, ¿de veras solamente hay estas dos alternativas? Y pues se dio a la tarea de investigar, no solo en México, sino fuera de nuestro país, que había modelos con gran eficacia que podían servir como un punto de apoyo para millones de personas que hasta el día de hoy viven en pobreza y pobreza extrema, y también para otros que están buscando una forma alternativa de crecer, de formar su patrimonio, pero un patrimonio que busque el capital en manos de las personas, como dice el lema que ellos mismos escribieron: un capital en manos del pueblo. Entonces, hoy he decidido dedicar los próximos 2 años a una investigación que será sobre la recuperación historiográfica de su legado académico e intelectual. Y a mí me alegra mucho que la cooperativa Caja Popular Mexicana nunca se olvide de dónde vienen las semillas, las raíces más profundas del pensamiento de estos 2 grandes sociólogos.
Oye, Luis Miguel, yo ya lo he dicho en otras charlas, a mí me causa mucha impresión esta visión, esta vanguardia de Manuel Pedro Velázquez. Veían a la educación como una herramienta de movilidad social ascendente, ¿no? Como una herramienta de bienestar. Y creo que es importante esto académico que mencionas y cómo se ha ido excluyendo un poco este tema, tomando en cuenta como si hubiera una intención en específico. Sí, pero la educación es una herramienta de fuerza también dentro del movimiento cooperativo, ¿no?
Claro, ellos vivían los valores cooperativos realmente a fondo, no solamente a través de la palabra, sino los vivían en el día a día. Y como ustedes saben, el quinto principio, la regla de oro de las cooperativas, es la educación. Y ellos eran dos fervientes difusores de la cultura cooperativa. Y a mí me alegra mucho y me gusta... Me alegra mucho que el diccionario de protagonistas del mundo católico, publicado por la UAM de Xochimilco apenas el año pasado, incluye ya a ambos en este compendio de 307 figuras que cambiaron la historia de nuestro país. Entonces, hoy parte de su legado queda también en este diccionario de protagonistas del mundo académico editado por la UAM. El año pasado salió apenas. Y a mí me alegra mucho que se reconozca este punto en particular. 2 formadores natos, 2 educadores natos que decidieron hacer de su vida pues un camino hacia la difusión de un modelo que ha sido probado con gran eficacia en lugares en los que uno no se imagina. Los alemanes no conciben ahorrar en instituciones que no sean cajas populares. Los canadienses, sobre todo de la región francesa, no conciben el ahorro fuera de una caisse populier, dicen ellos, una caja popular. Y bueno, en los países nórdicos la mayoría de los productos de consumo básico están hechos desde una cooperativa. Entonces, pues ese legado de educación, de difusión, hoy se ve materializado de una manera además físicamente muy bonita con este libro que Caja Popular Mexicana pone ya a disposición de sus socios y de los que aún no son socios de este gran, gran movimiento que es el movimiento cooperativo en nuestro país.
Y fíjate que es un gran tema porque como hay muchas realidades, ¿no? O sea, nosotros tenemos una realidad del cooperativismo en México, pero yo creo que nos va a dar para otra charla y espero que sea muy pronto otra vez platiquemos. Gabriel recientemente también nos platicó que en Canadá encontró una realidad muy, muy específica de las cooperativas. Tú has estado también cerca de cooperativas en Colombia, también has publicado algo. Son realidades que nos dejan claro que la idea es posible, ¿no? Y otras formas de hacer empresas son posibles y que pues también hay que hablar de eso, ¿no? De difundirlo. Gabriel, un último mensaje que nos quieras mandar aquí a todos los que nos están escuchando. ¿Qué les dirías desde la trinchera que has tomado para fortalecer este legado cooperativo?
Bueno, gracias, José Luis. Yo creo que, en primer lugar, es no perder el origen. Yo creo que el origen hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo y mantenerlo vivo porque no es posible que olvidemos los orígenes. De ahí nace todo, ¿no? Y nace todo, como lo dice Luis Miguel, del compromiso de 2 seres humanos que dieron la vida, que se enfocaron y que dejaron a un lado todo lo que hubiera podido ser gratificante para ellos, desde el estilo de vida, desde los premios, desde el dinero, todo, ¿no? Entonces, hay que recuperar esa parte, hay que ver los idearios de ellos, no hay que volvernos en este sistema pues solamente financiero, social, sino también ir de la mano con una imagen, ¿no? Sí. Es como decir soy católico, soy, sin decir el fundador fue Jesús, ¿no? Desde el punto de vista de los católicos, ¿no? O de los budistas con Buda o de quien sea, ¿no? es importante no perder la visión y retomar la esencia de su pensamiento. Sí. Los pensamientos de los fundadores son importantes en cualquier movimiento social, en cualquier organización política. Sí. Si los enterramos, perdemos la esencia. Sí. No sé qué opinas tú, Luis Miguel.
Totalmente de acuerdo. El padre Manuel, en una de las últimas entrevistas que tuve la oportunidad de hacerle, se veía muy tranquilo, se veía muy contento con lo que había logrado, y él decía: la siembra ya pegó, ahora lo que falta es recuperar. Y recordaba a una cooperativista costarricense, Ana María O'Neill, que fue compañera también del padre Manuel en esta lucha por difundir el cooperativismo en el continente, y decía el padre Manuel: ahora falta desarrollar y continuar con lo que esta cooperativista Ana María O'Neill llamaba el alma del cooperativismo. No solamente se trata de hacer préstamos, de tener inversiones, sino de difundir un modelo de probada eficacia que busca reducir las brechas sociales y que resulta esencial tanto para el México que ellos estudiaron como para el México que hoy desafortunadamente todavía presenta grandes desigualdades. Entonces, coincido contigo, Gabriel, coincido en los esfuerzos que hace la Caja Popular Mexicana por mantener vivo el legado del padre Manuel, que me dijo en aquella ocasión muy contento que podía irse en paz porque había contagiado a una gran cantidad de los que él llamaba locos por seguir con esta idea de no solo acumular, sino de compartir, no solamente a través del discurso, sino a través de las mismas acciones. Entonces me siento muy honrado de compartir hoy con alguien que es parte de su familia y estar aquí de nueva cuenta en mi cooperativa. Y pues muchas gracias por la invitación.
Bien, pues ahora hacemos el compromiso de mantenernos en contacto con, para seguir difundiendo ahí en el ámbito académico lo que vayas produciendo y sea de interés para todos los cooperativistas. Estamos en mucha comunicación.
Me dará mucho gusto, muchas gracias.
Gracias, Gabriel. Gracias a todos los cooperativistas, socios, oyentes, todos los seguidores de nuestras redes sociales que estuvieron en esta charla. Les agradecemos su tiempo y seguimos en contacto. Sigan escuchando el podcast PM Comunica. Estén atentos porque vamos a traer más charlas. Y para aquellos que ya están preguntándose cómo conseguir el libro, cómo lo descargo, todo esto, manténganse al tanto de nuestras redes sociales. Pero mientras tanto, nos pueden mandar un correo electrónico al correo cpmcomunica-podcast@cpm.com. Les contestamos rápidamente cómo podremos llegar el libro, las dinámicas en las que estamos buscando, pues que llegue a más lugares. Estamos en comunicación, gracias por escucharnos y que tengan un gran día.
Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, @CajaMexicana, y nuestro sitio web, www.cpm.coop. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.